Leisa, concesionario Ford, fabricante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. 3:27, sigue Deportes Cope, ahora Deportes Cope en Alicante, en este martes 6 de febrero de 2024. Es día de tertulia herculana XXL en Deportes Cope. Enseguida me van a rodear el equipo de comentaristas y enseguida estamos también en Información Televisión con Gonzalo Blanes y con David Olcina. Todos se vienen a comentar la actualidad herculana. Que pasa por la victoria del pasado domingo contra el San Andreu. El equipo dejó atrás esa crisis de resultados, esas tres derrotas seguidas, y va a jugar el sábado en el campo del Andrax, en la isla de Mallorca, en el municipal Saplana. Ahí va a jugar el Hércules el próximo sábado a las 5 de la tarde, en un campo donde no ha ganado ningún equipo visitante en lo que va de temporada. Así que no hay mucho más que decir. Se deja entrever que es un partido difícil el que tiene el Hércules, porque allí en el campo del Andrax no ha ganado nadie. El equipo va a volver al trabajo esta tarde, día y medio de descanso les concedió Rubén Torrecilla después de ganar al San Andreu. Descansaron ayer y hay entrenamiento previsto dentro de 1:15. A las 5:45 de la tarde va el equipo a entrenar en Fontcalent para preparar ese partido del sábado a las 5 de la tarde. Va a volver Roger Colomina. Seguirá fuera por lesión Artiles y de momento no hay ningún sancionado, a pesar de que se sigue ampliando el cupo de apercibidos. Ya son 7 futbolistas del Hércules, como contábamos aquí ayer, apercibidos de sanción. Y así están las cosas. Ahora preguntamos a los comentaristas qué sensación tienen. Quedan 13 jornadas por delante. El Hércules está cuarto, pero solo a un punto del líder. Hay 4 equipos por un puesto que tiene un premio muy gordo, que te da el ascenso directo. Les pregunto también si dan por zanjada la crisis, si firman el empate en el campo del Andrax. Y también podemos hacer hoy balance casi definitivo del mercado de fichajes, que ha cerrado para todo el mundo, menos para los equipos que tienen fichas libres, como es el caso del Hércules, y que buscan futbolistas sin equipo. El Hércules rastrea el mercado de futbolistas en paro para incorporar en los próximos días a un medio centro defensivo que llegue para sumar al equipo de Rubén Torrecilla. Me contaba Juanfran esta mañana, que está yendo a todos los partidos del Hércules, que al Hércules se le dan bien este año las Islas Baleares. 3 viajes a las Islas Baleares, 3 victorias, 1-5 a la Peña Deportiva, 1-2 al Formentera y 1-2 también ganó el Hércules a la Peña Independent. Así que son las 3:30, estamos en directo en Facebook Live, para quien quiera verlo. De momento estoy solo yo, pero enseguida están por aquí Juanfran, Alonso, Reces y también desde Información Televisión, Gonzalo Blanes y David Olcina. Así que vámonos a la tertulia herculana XXL. Tenemos media hora de tiempo de opinión, más un poquito de añadido como siempre en la XXL, que después serviremos a la carta en la web en cope.es Alicante, y nos quedamos en directo también a partir de las 4 un ratito en el Facebook Live. Hola, Gonzalo Blanes, director de Planeta Hércules, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo lo ves? ¿Qué sensación tienes después de la victoria contra el San Andreu?
No, pues que ya hay que tirar para adelante, ¿no? Y bueno, la sensación que tengo es que los 3 próximos partidos, que son los previos a los 10 últimos, te van a posicionar de una forma clara en la clasificación. Después, porque es verdad que estamos hablando mucho de los campos y de los estadios y de los problemas que de estar en esta categoría, de los últimos 10, Carlos, 6 en el Rico Pérez. Por eso a mí me parece que estos 3 próximos, que 2 son fuera y además son en campos de los que no nos gustan, Andrax y Cerdañola, son clave. Creo que si el Hércules se sitúa, se mantiene como está ahora en la órbita, llegar a los 10 últimos partidos, 6 en casa, estando empatado a puntos con el primero, el segundo, a un punto de diferencia, creo que sería un escenario positivo. Pero vamos, yo lo veo ya de apretar los puños y de ir partido a partido, porque el Hércules creo que tiene el nivel deportivo y futbolístico muy parecido y resultados a los otros rivales, con lo cual el que sea más contundente, el que esté más centrado, el que tenga más fe, que también es importante, de los 4 es el que lo va a conseguir. No veo un equipo superlativo, debería ser el Hércules y de momento no lo es, así que va a ser una pelea a muerte por un ascenso directo que se van a jugar entre 4.
Sí, y vamos a ver, y en esas 10 jornadas que decías, Gonzalo, hay un montón de enfrentamientos directos, se enfrentan
nuestros y de ellos,
sí, de todos, se enfrentan todos, menos sí. El Hércules Europa, que es el primer partido de marzo. Creo que todo lo demás de enfrentamientos directos van a llegar en las últimas 10 jornadas, donde todo el mundo dice que se decide todo, donde lleva Torrecilla toda la temporada diciendo que es cuando quiere que su equipo esté bien. Bueno, pues de momento su equipo va a llegar ahí con un buen puñado de puntos amasados y que no se deje muchos más en las próximas semanas antes de entrar en ese tramo final de la temporada. Ahora hablamos también de lo del margen de derrotas. Yo insisto que al Hércules no le caben muchas más derrotas. Si quiere ser campeón, quedan 13 partidos y no puede perder de esos 13, 2. Yo creo que si pierde 2 de 13, hombre, si gana los otros 11 sí, pero si pierde 2, se le va a quedar muy complicado lo del primer puesto. Pueden opinar también los oyentes en Facebook Live, ahí estamos. Estamos lanzando la pregunta de si creéis que el Hércules es el favorito, si creéis que puede ser campeón, cómo lo veis. Max Pérez dice hay que luchar y ponerse el traje de faena. Macho Hércules dice Javier Arques. Andrea dice pienso que sí, quedan 13 partidos, 7 en casa y 6 fuera. Hace un poco las cuentas de Gonzalo Blanes. Está también en Información Televisión David Olcina. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, buenas tardes.
¿Cómo te vas aclimatando Información Televisión?
Muy bien, muy bien. Buenos compañeros y nada, poquito a poco, pero muy bien, muy bien, muy contento.
¿Cómo fue Planeta Hércules ayer?
Bueno, pues fue bien, un poco analizando lo que fue la victoria del Hércules contra el...
Dile que le echamos de menos, que lo está deseando.
¿A mí?
Sí.
Y... El lunes estoy, ¿eh? ¿No?
Ahí, ahí.
Estaba volviendo de Sanlúcar, ¿cómo sabes, Gonzalo?
No, pero bien, la verdad que contentos, ¿no? Porque sí que ya había un poco de... bastante de preocupación de esas tres derrotas consecutivas. Ya ponerse con 4 hubiese sido las alarmas en todo el Rico Pérez. Creo que fue una victoria balsámica y sobre todo psicológica. Lo decía Torrecilla en rueda de prensa, que tuvo que hacer más de psicólogo durante la semana que de entrenador. Así que vamos a ver también, se saldrá de la crisis, por así decirlo, si el próximo sábado ganamos en Andrach. Así que vamos a ver. También es que la competición, a la parte de arriba también la gente está fallando mucho. El Lleida también está en un momento muy malo. Y ahora los que llevan 3 jornadas consecutivas perdiendo es el San Andreu, que hace nada estaba a un tiro de piedra también de la zona por el liderato. Así que esta temporada, desde luego, los equipos de abajo cada vez se están comprimiendo más. Ahí creo que son 5 o 6 puntos entre lo que es el sexto y casi el descenso. O sea que aquí ahora todos ya se están jugando cosas y hay que aprovechar también equipos que vienen en zona baja, que se van a descolgar cada vez más, pues hay que aprovechar también esos momentos suyos, vaya.
Y el Europa, que el otro día se dejó con su empate precisamente ante el Andrax los primeros puntos en su estadio, lo había ganado todo, el otro día empató, se dejó los primeros 2 puntos. Y hay una cosa que supongo que coincidís que solo tiene el Hércules, que es 7.500 espectadores en la grada apoyando al equipo, Gonzalo, y que los va a tener o más en esos muchos partidos que quedan en el Rico Pérez y que los demás no lo tienen, ¿eh? Yo el día que estuve en Lleida, es verdad que había 9.000, pero ni se han vuelto a acercar a esas cifras en los siguientes partidos en el Camp de Sport después del día del Hércules.
No, y una historia, ¿no? De muchos años en primera y una ciudad y un estadio. A ver, el club es diferente y muchos jugadores y entrenador cuando vienen aquí dicen, ¿cómo le voy a decir que no al Hércules? Estamos hablando de un club que está en una categoría equivocada. Claro, eso lo tienes que aprovechar. Por un lado, te mete mucha presión porque somos exigentes, porque no nos conformamos con otra cosa que no sea el ascenso, pero por otro lado te da esa ventaja y comparto contigo. Aquí el club que es el grande es el Hércules y eso también hay que saber manejarlo en tu favor, ¿no? Yo el ambiente que veo en el Rico Pérez esta temporada es muy sano. La gente, hubo un momento el otro día contra el San Andreu 1-0 que ellos tocaron la pelota 5 o 10 minutos. En otro momento de la historia del Hércules hubiera habido murmullos. Ahora lo que hace las gradas es que cuando ve que el equipo lo pasa mal anima más. Yo creo que eso va a ser vital, ¿no? El Rico Pérez creo sinceramente que debe ser el aval para que esta temporada el Hércules consiga el objetivo.
Qué bien el Hércules por momentos el otro día, ¿no? Gonzalo, es verdad lo que dices, que el San Andreu se adueñó del balón, pero el Hércules sacó el martillo en momentos clave, ¿no? Marcó ese gol de nada más empezar el partido, el gol de Juanmi, luego el de Méndez, luego el de la Nava, no dando al San Andreu opción a meterse en el partido en ningún momento, ¿no? Fue como eso, ¿no? Como un equipo que sabe lo que hace, que compite y veterano, ¿no?
Sí, lo más importante es que no se dejó sorprender por el rival en el inicio del partido. Llevábamos demasiado tiempo en el Rico Pérez sufriendo porque marcaba primero el Ibiza, porque marcaba primero el Badalona. No había forma de que tuviéramos un partido con el Hércules delante. Creo que el Hércules, cuando se hombre por delante en el marcador, sabe jugar mucho mejor al fútbol como local. Y luego el 2 y el 3-0 sí que fue una demostración de querer ganar sin sufrir. Y eso fue lo que más me gustó del equipo, ¿no? Que con el 1-0 en la segunda parte, incluso en el minuto 30 al 40, hubo 10 minutos que el San Andreu no salía de su campo. Y eso es bueno, que el equipo vaya ganando y busque el segundo, creo que para mí fue lo más sobresaliente. Y las ganas de ganar, y luego el entrenador, aunque intentó rectificar el viernes, el día del Torrent, todos detectamos que algo pasaba, ¿no? No estaba el equipo con esa intensidad. Bueno, se recuperó, que es lo más importante, ¿no? Y creo que me quedo con eso, ¿no? Con que el equipo volvió a ser intenso y que buscó el segundo cuando ganaba 1-0, y evidentemente ese perfil de equipo son los que van a conseguir los objetivos.
Hay que salir concentrados y en modo currantes, nos dice Vicente Falcón Pertusa en Facebook. Recuerdo que estamos en directo, en Facebook Live. Este es nuestro año, macho Hércules, apunta Pedro Abadía. Yo creo que si salimos victoriosos en todo el mes de febrero, somos campeones, añade José Francisco Rives Mas. ¿Alguien se quiere subir a este carro? ¿A que haya un buen febrero y el Hércules salga líder, por ejemplo, de febrero, Gonzalo?
Ojalá. A ver, yo los próximos tres partidos, si el Hércules los gana, tiene muchas opciones de... Bueno, muchas opciones no, más fácil, lo voy a hacer, matemático. Ahora es Andrax, recibimos a Peña Independiente, vamos a hacer Dañola y viene el Europa. Si ganamos esos cuatro, somos líderes, sí o sí, matemáticamente además. Estoy convencido, porque adelantaríamos al Europa y además por goles superaríamos como mínimo a los otros si es que ganan cuatro seguidos, que lo dudo. Así que claro, el Hércules lo tiene en su mano, pero yo no soy tan exigente, fíjate, y lo soy mucho con el Hércules, pero no hace falta que sea líder ya en febrero. Yo lo que quiero es que el equipo esté donde está ahora y que cuando lleguen los 10 últimos partidos, de verdad, compita al nivel que le hemos visto en la primera vuelta. Porque así es como el Hércules puede conseguir ser el campeón de este grupo.
Son las 3 de la tarde y 39 minutos. Estamos en directo en Deportes Cope. Es la tertulia herculana XXL y enseguida se van a unir el resto de comentaristas. Seguimos en directo. Venimos del Ode Oliver.
Con el sello de Ode Oliver presentamos Pilsen Restauración, servicio de catering con una gastronomía única para hacer realidad la boda de tus sueños. Trabajamos con las mejores fincas de la provincia de Alicante. Bodas y eventos personalizados con unos platos deliciosos y cuidando cada detalle. Llámanos al 637-560-592 o visítanos en pilsenrestauración.es. Carlos Arcaya, Luz Sigüenza y Denis Rodríguez, los tres principales comunicadores de la mañana en Alicante, unen de nuevo sus voces en el Día Mundial de la Radio. El 13 de febrero abrimos la programación para todos desde Casa Mediterráneo. Escúchanos de manera simultánea en Radio Alicante Ser, Onda Cero Alicante y Cope Alicante. O ven a vernos para celebrar este día tan especial con nosotros. Entrada libre hasta completar aforo. Día Mundial de la Radio, con el patrocinio de Casa Mediterráneo.
Tiempo de tertulia herculana en Deportes Cope Alicante. 20 minutos para las 4 de la tarde, recién llegados del Ode Oliver, Reces y Alonso. Hola a los dos. Alonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Hoy se me ha hecho duro subir las escaleras.
No, y tarde.
Y tarde.
¿Qué digo? Muy mal.
Nos han entretenido, pero es que hoy la comida la comentaremos cuando tú digas.
No,
pero...
podéis comentarla ya. Reces, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Queréis comentar la comida o queréis comentar la actualidad del Hércules?
Primero la comida, que me va a sentar mejor.
Venga, pues empieza por lo que te ha sorprendido hoy de Ode Oliver.
Brutal el mini pepito de solomillo con trufa. Escucha, se deshacía en la boca.
Buenísimo.
Qué escándalo, de verdad que un escándalo. El que vaya por allí, le recomiendo que lo pida. Y el arroz negro ya, que lo he elegido yo y lo sé.
El acierto para ti.
El acierto,
No queda muy bien en pantalla. Hola.
Hola, Juanfran.
Buenas. El arroz negro para el Facebook Live. Bueno, pues...
Bueno, pero...
Abrir poquito la boca. No enseñemos...
Pero estaba espectacular.
Bueno, el pepito...
Ha compensado.
El pepito de solomillo ternera con trufa. Hay que decir que Oliver lo ha añadido a uno de sus menús.
Sí.
Que está innovando y que puede degustar cualquiera que pase por O de Oliver.
Brutal, solo digo eso, brutal.
Gonzalo, ¿tú qué has comido?
Pasta.
Yo lo hacía esto con segunda.
¿Cómo te conozco, Gonzalo?
Los mates de pasta, Gonzalo.
Ya, pero digo que yo lo he hecho con segunda.
Con el pepito ese me estoy dando.
Claro, pero yo lo he hecho por eso, porque como no ha venido, le voy a hacer que se alivie un poquito.
Lo hacemos para eso, para que dé envidia y vayáis a lo de Oliver siempre que podáis. Bueno, Juanfran, ¿con qué sensación estás ya hablando en clave herculana después de la victoria contra el San Andreu?
Bueno, contento. Yo creo que no se puede sacar otra conclusión que no sea que el equipo ha reaccionado en un día muy peligroso, el del pasado domingo ante el San Andreu. Este equipo, cuando entra en barrena, no hay quien lo pare hacia abajo y ha frenado la caída. Ahora de lo que se trata es de volver hacia arriba. No solo estabilizarte, sino salir. Y para salir hay que ganar varios partidos seguidos. Yo pongo mucho el foco en el partido del sábado. De nada le va a valer al Hércules haber ganado en casa al San Andreu si no va a Andrax y compite bien y saca un buen resultado. Le ha pasado al Lleida ahora. El Lleida, después de una racha mala, ganó en su estadio la semana anterior al Alcira, creo. Le metió 3-1. Llegó este fin de semana en Sagunto y se la pegó. Y ha vuelto otra vez al principio. Es decir, de poco ha servido para el Lleida la victoria aquella del Alcira. Y el Hércules está en una situación parecida. Ahora va a jugar fuera, con texto de artificial, reducidas dimensiones, y hay que competir. O sea, lo dijo Torrecilla el otro día, la gente se ha vuelto a contagiar porque hemos transmitido. Pues eso es lo que queremos, que el equipo compita, transmita, aunque sea en una superficie artificial. Así que con ganas de que llegue el sábado, Carlos, respondiendo a tu pregunta, y con ganas de ver si este equipo definitivamente se recupera o lo del otro día fue un espejismo.
Va a jugar el Hércules en el Municipal Saplana, donde no ha ganado ningún equipo visitante esta temporada. Ya he contado al principio que, por contra, el Hércules ha ganado siempre que esta temporada ha visitado las Islas Baleares. ¿Ya tienes el viaje previsto?
Sí, sí, sí. Me consta que había oyentes incluso que cogieron el vuelo el domingo. Pensando que iba a ser a las 12. ¿Alguien me pareció leer a Joan Arjones hace no mucho decir, bueno, pues espero ir a Mallorca a pasar el día con la victoria ya en el bolsillo? No va a haber el partido. No. Lo arreglaron en la primera vuelta, que yo no sé, tampoco el Hércules a nivel de comunicación pues va como va. Y bueno, no comunicó bien que el partido era sábado, tardó.
Ahora que dices lo de a nivel comunicación, estamos esperando que el Hércules presente a Miguel Marí y a Javi Moreno, Ojo, A Miguel Marí y a Javi Moreno.
Sí, no, que no los presenten.
Lo de Reto ni lo cuento. No, pero es que el Hércules, que fichó a Richie Dapá a finales de diciembre y lo presentó a mediados de enero, a mí por lo menos me dijeron que estas semanas, las pasadas, las que ya han pasado, iban a presentar a Miguel Marí. Es que Miguel Marí, que lleva 3 o 4 partidos ya con el Hércules, no lo hemos escuchado, no lo han presentado. Bueno.
¿Cómo habla, no, Miguel Marí?
Claro, ¿no? yo no sé cómo habla porque lo conozco de la etapa del Intercity, si no, pues yo creo no, y que los circulanos estarían encantados, claro, de escuchar a Miguel Marí hablar.
Y sobre todo que Gonzalo lo ha dicho muchas veces, aquí es que no somos capaces ni de comunicar bien cosas positivas. Nada. Que venga Marí o que venga Javi Moreno, pues son dos buenos futbolistas, pues vamos a sacar un poco de pecho y hacer algo bien, ¿no?
En cualquier club, ¿no? Es presentar a un jugador.
Y lo hacía, pero es que ha dado un paso atrás ahí también.
Pero lo que yo no estoy nada de acuerdo es cómo ha cambiado de una época a otra, es que tú no puedas contar con gente de jugadores o con el entrenador que puedan asistir a tu programa para poder hablar a la gente. O sea, para mí es incomprensible que no puedas tener a nadie en emisora para poder hablar.
Bueno, es un veto. Bueno. Existen, desgraciadamente.
Bueno, pero sí, aparte de la parte que nos toca a nosotros, han reducido las comparecencias a todos los niveles, ya no solo a nosotros. Que
entre semana no hablan jugadores, ¿no?
O hablaba solo el jueves, creo.
En las últimas 3 semanas, Colomina.
Es que y estamos en qué división.
No, minutos hablamos con
el día que estén, estén en primera, puede ser esto tremendo. Sí,
es como un veto. Es vergonzoso.
No, hombre, es simplemente pues que han ido levantando un muro, poniendo una lona. En el Rico Pérez han puesto lonas para que no veamos nada. Y no hay nada. El único que habla en el Hércules es Torrecilla 2 veces por semana. Yo, el otro día, por ejemplo, jugaba el Hércules contra San Andreu. Llamé a San Andreu. Oye, quiero una entrevista. Y me dijeron, se te pone el portavoz del San Andreu. Y me quedé así diciendo, ¿portavoz? Hay portavoces, ¿no? De los equipos.
¿En el Hércules hay portavoz?
No, en el Hércules el presidente Carlos Parodi no habla en ningún sitio. Peña, por cierto, tampoco ha querido hablar públicamente en este mercado.
No ha hecho balance.
No lo ha hecho.
Nada,
yo, ¿no? En privado sí que lo ha hecho, en pequeños corrillos off the record con periodistas, pero no ha hecho ninguna rueda de prensa, ni creo que tenga intención de hacerla. Pero bueno, a mí me llama la atención que fiches a 4 jugadores y presentes a 1 a día 6 de febrero, pero bueno, es otro tema, lo de la comunicación, que yo llevo tiempo diciéndolo, ha mejorado, parece, lo deportivo, porque el equipo está ganando y está ahí opciones para subir, pero la comunicación...
Hay una cosa al Hércules le hemos pedido en estas categorías, que se acerque a la gente. Yo creo que eso lo han hecho, creo que se ha acercado el Hércules más a la gente, lo cual me ha gustado
en
este año.
¿En qué sentido?
Bueno, pues ha abierto algún entrenamiento de puertas abiertas para los
pero
niños.
Pero me hablas de este año.
Sí, sí, este
parece
año.
Ser que ha llegado otra una persona que creo que tiene una mentalidad
sí,
diferente.
No sé a quién se le atribuye este mérito, pero sea el que sea, me da igual. El que triunfa es, o el beneficiado es el aficionado. Y había que acercarlo a la sociedad.
Genial.
Y otro detalle que te permite acercar el club a la sociedad es
conocer.
Tener visibilidad, que escuche la gente pues a los protagonistas, al entrenador, y eso es lo que de un tiempo a esta parte no se
hombre,
hace.
Hay alguna iniciativa que sí que es verdad, que por ejemplo lo que están haciendo desde su canal de YouTube, pues al fin y al cabo pues son cosas que suman, pero no hay que olvidar que al final se deben a también un poco a lo
de las
de
entrevistas privadas.
Ah, vale.
No, pero si lo de las entrevistas está muy bien, pero que lo hace el Hércules, que a todo el mundo le gustaría a los medios de comunicación tener así de cerca a los jugadores.
Por eso me refiero, que al fin y al cabo también los medios de comunicación.
Pero mira, si esto es sencillo, esto sería lo normal y por zanjar esto vamos a hablar de
sí,
fútbol, ¿no?
Sí, sí.
Pero esto en primera o segunda uno entiende que pues pasan de ser 5 medios que piden protagonistas a ser 12 o 15, ¿no? Ahí entiendes que allá, pues lo que hacen todos los equipos en primera o incluso en segunda, vas limitando la presencia de tus jugadores o tu entrenador. Pero en esta categoría, en primera red, en esas categorías que son semi-amateur...
Hasta en segunda.
Y hasta en segunda, un poquito. Yo recuerdo, y Gonzalo lo sabe y lo ha vivido también, yo recuerdo estar a 2003, 2004, 2005, incluso te diría que 2008, 2009, casi llegando a primera división, teníamos el listado de los números
estaba,
de los jugadores.
Yo desde 2007 estaba mucho después, en 2008, y ya, 2009 llamábamos.
Y ya, oye, ¿a quién llamamos? Oye, pues venga, hoy entra Sergio Fernández.
Se venía a comer a las tertulias, Juanfra.
Claro, entonces, hemos tenido
innumerables jugadores... Portillo también ha venido varias veces también, ¿no? en su buena época. Vamos a ver, ha venido gente que Abel Aguilar, Del Ibar, yo siempre digo que me quedo en la radio, para que los amigos que tengo, que he conocido, pues joder, futbolistas con los que he podido compartir y estar hablando con ellos.
Los has conocido.
Sin ningún tipo de
volverán
de censura,
tarde
¿no?
o temprano, pero yo, mi crítica es en general, no a COPE, sino
totalmente.
En general, que no cierren tanto pues, el club a los medios de comunicación.
Me equivoco de palabra, perdóname.
No es veto.
Es censura.
Que no lo cierren porque.
No es eso, es una estrategia equivocada.
Claro, y voy a decir algo que lo he dicho otras veces. No lo digo ni por los dos chicos que están ahí en el día a día, porque son precisamente ellos los que me han dicho, queremos presentar a Javi Llorens y a Busquero. Queremos presentar esta semana a Miguel Marí. Vamos a preguntarlo, pero al final ellos lo que hacen es preguntar, y si luego te dice alguien, no sé si Luis Motes, que es el director de comunicación, que no está nunca,
es que a ellos tampoco le dejan hacer su trabajo.
Demasiado hacen.
No sé, bueno, da igual, hablamos de...
bueno, algunos...
Sí. Bueno, no, pues, al hilo de esto, David, ¿qué contaste ayer que va a pasar mañana? Pedro Heredia es vicepresidente del Hércules, ¿no? Y es, no sé si te referías tú, Alonso, que
sí,
el que
no
está intentando hacer...
Por lo que me han dicho a mí...
Lo que pasa
es
que ya
hombre...
sabemos que en el Hércules manda Ortiz y luego que el presidente es Parodi, pero es verdad que la figura de un vicepresidente, de Pedro Heredia, que está intentando...
bien de este señor y de que está intentando eso.
Mañana se va a reunir con algunos miembros del Consejo Social del Hércules, ¿no, David?
El próximo jueves, Carlos, con los varios colectivos que conforman el Consejo Social, Pedro Heredia pues ha mandado una serie de indicaciones de qué temas se van a tratar, entre los que destacan un poco pues... el cuidado y limpieza del estadio.
Eso no hace falta, eso está todo bien.
la organización de viajes por parte del club, que desde luego no hay por dónde cogerlo en cuarta división, que tú no organices un bus, aunque sea a un viaje cerca a Torrent, que tengan que ser los aficionados los que se busquen las castañas, ni siquiera poner en redes sociales un poco de información a qué precio van a estar las entradas allí.
De hecho a mí, yo cuando llegué a Torrent el otro día, pues me decían, no hemos venido aquí, no sabíamos
ni cuánto valía
la entrada, ni cuántas había a disposición de la afición visitante, en este caso, pues como cobraban también a los abonados del Torrent, pues no había problema para los aficionados del Hércules, pero había un desconocimiento total y yo creo que eso no está bien, ¿no?
Y al final acaba un poco la afición numerosa que hay, pues ahí tienes que intentar, pues
que es cuando mejor se... Imagínate que van allí 400 como fueron a Torrent
y no pueden entrar.
Y no hay entradas o lo que sea.
Bueno, luego otro punto de ellos es, al final, el Consejo Social no tiene estatutos, se supone que es un miembro del club Un órgano del club externo, independiente, que su presidente es el vicepresidente actual del ERCO. Entonces tiene que haber un cambio de presidente del Consejo Social. Vamos a ver quién se va a presentar. Pero claro, al final, si no existe como tal porque no tiene estatutos, eso el club cuando quiera lo puede deshacer. En el momento en que vea cualquier...
Está cogido con pinzas lo del Consejo Social.
No, y sobre todo vamos a ver qué pasa, porque poner en una... Vamos a hacer una reunión y vamos a abordar la limpieza, los viajes y todo esto, está muy bien, pero luego hay que ver si cuando acabe la reunión hay solución a lo de la limpieza y hay solución a lo de los viajes y hay solución a...
Al final es
el que... Consejo Social de verdad representa el herculanismo, porque de momento creo que no representa el herculanismo. Bueno, ¿alguien de los presentes firma el empate en el campo del Andrax? A ver, Gonzalo Blanes.
Sí, sí, sin duda. Pero,
lo sabía.
Pero ojo, acompañado de dos victorias, Peña Independiente y Cerdañola.
No, eso no vale.
Entonces no lo firmo.
El contrato es si firmas el empate en el campo del Andrax.
No, firmo 7-9 antes de recibir al Europa. Yo quiero recibir al Europa en el Rico Pérez y estar seguro que ganando el adelanto. Y eso lo consigues con 7-9. Para mí ese es el objetivo. Los próximos tres partidos, que es el previo a la primera gran final. El Europa te lleva un punto, como máximo, si el Europa gana los tres, que se vaya a tres. Y que tú en el Rico Pérez ganándole le adelantes. Esa para mí es la baza que tienes que jugar. El Europa no puede venir a Alicante a 4 puntos del Hércules. Entonces, como yo no sé lo que va a hacer el Europa, para asegurarme que en ese partido le adelanto, que ya solo faltarán 10, el día de la Europa. Hay que sumar de los próximos 3, 7. Y hombre, si me preguntas cuál de los 3 es el más complicado, para mí el más complicado es el del Andrax, no por nada, sino porque los resultados indican que allí no ha ganado nadie, incluido el propio Europa, que allí empató a 1.
Sí, como en Lleida, que no había ganado nadie hasta que llegó el Hércules, Vamos a ver, ¿alguien más firma el empate en el campo de, en Sa Plana, en Andrax, que es un municipio de Mallorca?
El Hércules no puede firmar el empate en esta categoría nunca.
Ya, no, si yo sé que el que esté oyendo dirá, ¿qué va a firmar el Hércules el empate en el campo del Andrax?
Otra cosa es que salga un partido como el de Torrent, que se pongan 2-0 y acabes empatando a 2 y lo des por bueno, pero de inicio no, porque el empate no te vale para liderar.
Yo creo que esto lo puedes decir dos veces al año, es decir, si vas a Lleida y va líder y dices, bueno, si le empato allí al líder tal,
y en Badalona a lo mejor no puede valer el empate en Badalona,
pero poco más. Luego la realidad es otra.
No, la realidad es que no ha ganado ningún equipo visitante en el campo de Andrax.
Por muy Andrax, Badalona y Andrax, que son los tres que no han perdido en casa.
Pero, Gonzalo, el cagúmetro va muy alto,
Yo es que vi el otro día el partido de la Real Sociedad allí y me asusté un poco.
Sí, ¿no?
Dijiste, ¿has visto el Andrax en Real Sociedad?
Sí, Gonzalo, en Copa.
El de Copa, ¿no?
Qué barbaridad.
Y tampoco ganó la Real, ¿eh?
Sí.
Vale.
Sí, ellos le ganan al Tarazona de primera ref, le ganan bien, le ganan 3-2, y luego con la Real acaba 0-1, y en los últimos 6 minutos el entrenador de la Real pidiendo que no se descontara porque ellos estaban presionando. El único equipo que ha ganado allí ha sido la Real Sociedad. Es verdad, y me he quedado con ese argumento, que también el Lleida no había perdido y le ganó el Hércules. Bueno, pues vamos a repetirlo este fin de semana. Pero sí es verdad que de todas las salidas que quedan, para mí las más difíciles por estadística es esta y la última contra el Badalona.
Hay cierta psicosis con el césped artificial, es lo que me preocupa, que los futbolistas interpreten y el entrenador también se lo haga ver así, que el contexto es otro deporte, que no es fútbol, y entonces salgamos allí tan mareados a nivel táctico y a nivel de conceptos, que te vuelvan a ganar bien. Hay una cosa que me preocupa del Hércules, y es que como no ha fichado defensas, ni medio centro defensivo, tengo la impresión de que este equipo, cuando le plantean un partido físico, que suelen ser los de césped artificial, porque hay que saltar, chocar, los duelos ganarlos, las disputas, las segundas jugadas, ahí tenemos todas las de perder, porque no es un equipo físico. No veo a ningún jugador con mala leche, con perdón, que vaya una carga y lance 3 metros a un lado al rival. No, es que no lo veo. Perdemos todos esos duelos. Entonces, pues cuando se presentan partidos ásperos a nivel físico, como va a ser el del sábado, pues tiendo a ser pesimista, la verdad.
Piensas que salimos con desventaja, ¿no?
Sí. Además, creo que en el juego aéreo, pues tampoco... O sea, el otro día metimos 2 goles, ¿vale? De cabeza, muy bien, pero... creo que hay equipos que nos ganan mucho por arriba. El Torrent nos pegó un meneo por arriba descomunal en el juego aéreo.
Entre otras cosas, porque eran más altos. Lo explicó Torrecilla.
De todas formas,
lo dijo así. Es verdad.
Dijo, pero eso es explicación. Es que yo ya
hombre, a ver, que te ganen en el juego aéreo si tienen 5 jugadores de 1.90 m y tú no, algo tiene que ver. Otra cosa es que tú esperes más del Hércules aquel día o menos, pero que en el juego aéreo, en Torrent, gane el Torrent, que son más altos, mucho más.
Pero,
Pero es que en contra la Peña Independiente, perdón, Alonso,
sí, sí.
Peña Independiente y Peña Deportiva, a Peña Deportiva le metiste 5 goles en su campo y también es un campo así. Y contra la Peña Independiente ganaste.
El de la Peña Deportiva es más grande que este.
Sí. El día de la Peña Independiente, por cierto, hubo 3 centrales. Yo no lo descartaría para este fin de semana.
Ese campo era muy estrecho, desde luego.
Nos toca cambiar el sistema a lo largo del partido.
Las excusas de césped artificial yo creo que ya se ha tenido que dejar atrás.
En el momento en el que
eres
también
el mejor
pierdes,
visitante.
En el momento en que también pierdes en césped natural, tienes que dejar de excusarte en el césped artificial.
No tiene que haber excusas.
Ha dicho 3 centrales, los 3 centrales.
Los 3 que hay.
Que
los 3 apercibidos.
Eso. Creo eso. Que ahora hablamos de eso, de lo de los 7 apercibidos y. Alonso, perdón.
El último programa que vine, creo que fue hace 3 o 4 semanas.
Fue hace mucho tiempo.
Hace más. Sí,
no. Viene poco.
Y hablábamos, fíjate, me acuerdo, lo estaba pensando anoche. Y era, había que renovar ya al entrenador, ¿no?
Era la pregunta que os planteaba.
Eso que creo que tiene contrato. Al final llegamos a la conclusión de que no hace falta renovarle porque tiene.
No voy por ahí, ¿no? Que a veces, todos, tenemos una euforia a veces desmesurada y a veces otro pesimismo.
Hasta eso, perdona, ¿sí? No fue capaz el Hércules de explicar.
Ya.
Como las cosas son todo tan oscuras, no dijo, ha firmado 2 años
final,
este tío.
Lo que quiero decir con esto es que vengo a lo que dije hace 2 meses, ¿no? Y es que cuando aquí firmabais llegar o quedarte campeón en la última jornada y decíais que no, más o menos decíais eso, ¿no? Y yo dije, aquí hay que subir aunque sea jugando el playoff. Y yo te digo que a día de hoy no se sabe quién va a ser campeón, indudablemente porque no se sabe, y es porque va a haber tal igualdad que no se va a cumplir el deseo que muchos queréis de estar tranquilos 3 semanas o 4 semanas.
No es que la gente
antes.
No firme jugarte el ascenso el día del Hércules Lleida. No es que no firmen, es que la gente ha visto esa película otras veces. Llenar el campo para una final que te lo juegas todo, como los días del Cádiz y tal.
Pero yo lo firmaba.
Pero bueno, yo creo que en realidad fríamente.
Pero el tiempo me está dando la razón. Que hay mucha igualdad, que no hay ningún líder este año. No, así un líder sólido. Es
yo esperaba que fuese el Hércules, pero es verdad que tanta derrota.
Pero ni el Hércules, ni el Lleida, ni el Europa. Ni
olvidaros, el año pasado y el anterior tampoco lo había. El año del la Nucía y el Intercity estaba también el Hércules. Y el año pasado estaban Teruel, Valencia Mestalla, Español B. Suele estar apretado, pero luego hay uno que marca la diferencia.
Este año va a estar más apretado que nunca.
Voy a despedir a Gonzalo Blanes y los demás seguimos un rato en la XXL. Gonzalo, gracias.
Un abrazo a todos.
Martes sigue la tarde de COPE con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. Nosotros seguimos en Facebook Live y en un rato en la web de COPE. Dilo,
valiente.
No, claro que lo digo, si el valiente tienes que ser tú.
No sé lo que estabas diciendo.
Que yo estoy diciendo.
Pero como siempre entramos en este tramo.
Yo he dicho que este año se va a jugar el playoff, pero qué campeones. No se sabe, yo no veo ningún equipo que vaya a dar argumentos.
Pero ¿cómo no vas a ser campeón si te gastas 1,5 millones y los demás no se gastan lo mismo que tú?
Favorito
debería ser.
Favorito eres por plantilla.
Por probabilidad algún año tiene que
ser. Llegar con lo mismo que
tú. Y una cosa que estaba hablando con Gonzalo ahora, antes de que...
Que no hemos aprendido nada entonces.
No, sí. Otra cosa es lo que pueda pasar. Lo que yo te digo es que algún año debería pasar que el Hércules pueda ser campeón. Pero puede ser.
Pero va a subir, sí que va a subir algún año. Pero lo de campeón, yo no lo tengo claro.
Subir,
creo que este año, estoy convencido de que el club va a subir este año, pero yo no lo tengo claro.
Bueno,
que sea
convencido
como campeón.
Yo tampoco estoy ahora.
Convencido es una manera de hablar y es que creo que este es el año que le toca. ¿Por qué? Porque es que, tío, no se puede estar más tiempo, no se pueden hacer las cosas siempre tan
mal.
Yo
no me río, ¿eh?
No.
Yo no lo veo tan claro.
Yo creo de verdad que va a subir este año. Ahora, si tú me dices... ¿Crees que va a ser siendo campeón? Si tuviese que apostar, te diría que va a ser jugando un playoff. Pero yo no lo veo campeón.
Pues ese es el camino largo, ¿eh?
Yo es por ese camino no lo veo.
Pero al final lo importante es que empiece la competición el año que viene y estés en primera red.
Si ahora mismo te dicen, oye, el año que viene estás en primera red, ¿cómo quieres subir? Me da igual.
Da igual. Y si tú nos aseguras que es por el playoff, pues la gente encantada.
Pero
que la gente es
que con lo que hemos visto hasta hoy, con lo de los otros años, con la igualdad que hay en la categoría este año, eso de ser campeón.
Pues mira, yo Alonso, es una cosa sencilla y te lo voy a explicar. Dime. O sea, durante muchas fases de la primera vuelta hemos visto un Hércules superior a todos.
Pero hay tanta igualdad.
A todos.
Hay tanta igualdad.
¿Qué ha pasado? Que de un tiempo a esta parte el Hércules ha dejado de ser superior. Y entonces ahora... Pues tiene dudas.
Es que ha sido el Hércules.
La liga es muy larga.
Pero yo es que, ¿en qué momento dejamos? Porque al principio de la temporada, para mí, una de las claves era que el Hércules funcionaba.
Yo tampoco lo veo tan superior como estáis diciendo.
Y que la liga era floja. Es verdad que han salido tres o cuatro ahí arriba,
pero es floja.
Pero tú eres muy superior a la zona media.
Tú eres
de este
muy
grupo.
Superior en presupuesto, joder, Carlos.
No.
Y a nivel de jugadores.
Bueno,
y creo que hay buenos jugadores. Pero buenos jugadores no significa a un gran equipo, que es lo que muchas veces
no, pero este año yo sí que veo mejores mimbres que otros años, en los que también había presupuesto, había buenos jugadores, pero no rendían. Y este año buenos
presupuesto siempre ha habido, Carlos. Todos los años ha habido
presupuesto.
Sí,
pero no es lo mismo fichar a Jonah de vueltísima que a Marcos Méndez, que parece que sea un delantero peor, pero resulta que ha metido más goles que Jonah en dos años.
Bueno, pues eso
en media temporada.
Porque este año se ha fichado mejor que el anterior, cosa que no era nada difícil.
O que Ander Vitoria.
Lo de enero todavía está por demostrar. Que se firmó mejor en verano, eso no hay ninguna duda.
A Gonzalo no le he preguntado porque ya lo hablé con él el viernes. Pero sí. Vuestro balance del casi cerrado mercado de fichajes, con el comodín de que el Hércules va a fichar a uno más.
No se puede saber.
Claro.
Para eso estamos, para analizarlo antes.
Si va a tener resultado, no lo podemos saber.
Hombre, a priori no.
A priori, para mí,
se ha debilitado el Hércules.
Se ha debilitado en otra cosa, a lo mejor es mejor equipo que en la primera vuelta, pero ¿dónde tenía que mejorar el Hércules?
Atrás.
A nivel ofensivo, no. Ganaba partidos y no necesitaba más. A nivel defensivo, ¿cuántos goles encaja? Pues creo que lleva 21 o 22. Son una barbaridad. Los equipos normalmente que son campeones no encajan más de 20. Ya ha encajado más que cualquier campeón de los últimos años. Pues ahí yo echo de menos contundencia atrás, sobre todo porque todavía quedan 4 partidos o 5 en césped artificial donde te hace falta envergadura, donde te hace falta carácter, intensidad. Y bueno, pues tú no lo has firmado.
Si en casa también pasa.
Y que no le pase nada a Samu Vázquez y que no le pase nada a otro central. Porque como le pase algo a uno de esos, estás liquidado.
Pero pasas apuros hasta en casa, Juanfran. Si lo estamos viendo todos los partidos, que cualquier equipo, porque el domingo pasado, si están sus delanteros goleadores, nosotros lo pasamos mal, ¿eh?
Seguro.
Porque te llegaban con muchísima claridad, lo que pasa es que no tenían finalización. Pero yo creo que...
Por eso tenías que haber firmado algo atrás.
Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que desde el principio lo he comentado, que a mí el punto de defensa es el que más me ha preocupado y el que más me está preocupando durante toda la temporada.
Lo de Retu de central no lo compráis, ¿no?
Yo no.
Yo es que no compro ningún fichaje de...
Es que ahora nos
está... De año no lo compro.
Es verdad que yo... Que
ninguno.
Considero a Torrecilla el gran activo del Hércules este año y el principal responsable de que el equipo vaya bien. Últimamente nos están contando, especialmente Torrecilla, que César Moreno no era medio centro defensivo y que Retu puede jugar de central.
Pero es que eso les deja en mal lugar de verano. Porque entonces en verano quisieron.
No, y mal porque.
No ficharon por un medio centro defensivo.
César Moreno está jugando en medio centro defensivo en el Valencia Mestalla, que por cierto está.
¿Y cómo jugaba
empezando
aquí?
A sumar. ¿A qué jugaba en medio centro defensivo? Y si algún día lo vemos en el primer equipo, que es
espero
el sueño.
Ya está entrenando con el primer equipo del Valencia.
Espero que el Hércules le haya puesto una cláusula a César para no jugar el partido contra el Hércules aquí.
Esperemos.
Es que con César te han enseñado los otros clubes a hacer. O sea, cómo se tienen que hacer las cosas. Que es hasta que tú no traigas un suplente.
Te lo dijo el Racing Cartagena Marmeno,
claro,
¿no?
Exactamente. Dijo, hasta que no tenga un suplente del que me quiere escoger...
Un recambio.
No sale el que tengo.
Claro.
No, pues que eso no
y eso te lo dijeron
y ha salido bastante bien. Es decir, el Hércules ha perdido partidos, pero no seguramente tanto porque ha salido César Moreno. Pero que se podía haber lesionado Mangada. O haberle pasado algo a Miguel Marí que no hubiera llegado físicamente bien. Y
que no es pivote defensivo tampoco Miguel
Marí,
aunque pueda jugar ahí. Y el que crea que es su posición, no. Y si lo ponen ahí, no vamos a ver al mejor Miguel Marí.
Pero vamos a ver, aquí hay que hablar una cosa clara. Desde que Pacheta se quejó que solo 16 fichas profesionales, que por qué había solo 16 fichas senior en segunda B, que por qué esto pasaba aquí. Y eso lo dijo hace 10 años, cuando estuvo en el Hércules en el 2014, que aterrizó aquí. Y ahora, que seguimos teniendo 16 fichas senior, nosotros somos la repera y decimos que nos dejamos dos libres.
Nos sobran.
Nos dejamos dos libres.
Ayer Gonzalo dio un dato. Entonces,
esto es el fiel reflejo y no hace falta ya analizar nada más de que la planificación en enero no ha sido correcta. No ha sido correcta. Porque te dejas dos fichas libres. ¿Pero esto qué es?
¿Cuál es ese dato? Dio un dato que era, en el último año y medio con Peña de secretario técnico han habido 40 fichajes. De los cuales del año pasado quedan Carlos Abad, Alvarito y, bueno, Michel, que se fue. Y vamos a encontrar ahora un pivote en el paro. De 40 fichajes en año y medio.
No, no, es un dato tremendo.
Era prioridad lo del pivote defensivo, pero bueno, lo hemos ido contando a los oyentes. Peña tenía una primera opción, que era un sub-23, que se tuerce el día 30 de enero. Y entonces es cuando activan la segunda opción, que es lo que te estaba contando David. Vas al Racing Cartagena y le dices, me quiero traer a tu pivote defensivo uruguayo, Gonzalo Miranda, y no te voy a pagar. Y el Racing Cartagena dijo, sí, espérate unas horas que se vaya, que vaya llegando el mercado y llámame luego a las 11. Y el Hércules, ¿qué pasó? Que no hizo ningún fichaje porque el Racing Cartagena, sí, mar menor, no estaba dispuesto a regalarte a un pivote defensivo que había jugado todos y ha jugado todos los partidos en su grupo, que es el mismo grupo del Hércules, ¿eh? El grupo del Orihuela, el grupo cuarto. Y por eso se frustró el fichaje del pivote defensivo. Normal. Y por eso se quedó el Hércules con cojo en esa posición. Y no lo decimos nosotros. Salió Torrecilla al día siguiente y le preguntamos, ¿qué tal? La primera pregunta, ¿cuál es tu balance? Y dijo, bueno, estoy contento con los fichajes, pero nos hemos quedado cojos en la posición de mediocentro defensivo y vamos a buscar uno.
Y lo volvió a recordar el domingo después del partido. Dice, tenía preparado a Juanmi para adelantarlo al medio campo si había cualquier contratiempo, porque Miguel María andaba tocado y tal y cual. Es que eso no puede ser. De un equipo campeón no puede estar con esas penurias. No puede
en
estar
defensa
con
eso.
Por eso no va
a... A lo mejor no es campeón.
En defensa y creo que lo que piensan los que han hecho este equipo, es verdad que el bloque que fue campeón de invierno no se toca, no se ha tocado, ¿no? O sea, en este no es el año que se fueron Carlos Martínez y no sé si fue, Fran Miranda también. Para mí no es eso, no se han ido primeros espadas. Aquí el único que se ha ido medio que jugaba es César Moreno, que estamos hablando de él bastante más ahora que se ha ido que cuando estaba porque no jugaba, pero sí que es cierto que para una temporada o lo que sea, porque quedan 13 partidos, tú puedes tener bajas y puedes echar de menos futbolistas en posiciones, claro, que no hayas reforzado. Lo de Samu, lo del lateral izquierdo, si Candelas mañana se rompe para dos semanas, Retu no va a estar. Centrales, tres centrales
no tiene ninguno.
No, los equipos normalmente tienen cuatro centrales, sí, sí, y a veces tienen un quinto central. Incluso este Hércules lo ha tenido en los últimos años, a veces cinco centrales o cuatro centrales y uno que podía jugar de medio centro y de central, y ahora se la juegan con tres. Que sí, que Sergi Molina no jugó ni un minuto, pero porque no hubo lesiones graves, porque si se hubiesen lesionado Josema y Nolan, por ejemplo, Sergi Molina habría jugado minutos.
Mira, al Hércules le hubiera venido
bien. Ese es el riesgo.
Le hubiera venido bien al Hércules un Diego Jiménez en este mercado de enero, es decir, un central que pueda actuar a veces de lateral derecho. ¿Para qué? Bueno, pues para tener otra alternativa más en el centro y que pudiera cubrir una eventual baja de Samu Vázquez que no tienes, ¿no? Pero bueno, el dato que ha dado David Olcina es demoledor. O sea, ahora mismo, del primer equipo que confeccionó Paco Peña con colaboración de otras personas que también participaron en ese equipo, pero bueno, él se atribuye toda la responsabilidad.
Nunca se sabremos quiénes son.
O algunos sí. Y solo queda Carlos Abad, ¿no?
Carlos Abad y Alvarito.
Bueno, Alvarito es que no juega.
Y Nico,
normalmente.
Y Nico que ya estaba.
Y Nico ya estaba, pero tampoco por la desgracia de la lesión suele... Entonces,
de los fichajes, o sea, claro, pero Nico venía ya
solo,
de otra
solo
temporada.
Hiciste, o sea, realmente de tu bloque, de tu once titular, solo te ha valido dos. Uno, bueno, el primero. Una.
Es que para mí el año pasado...
Y de la plantilla te han valido dos
peor,
o tres.
Si no la peor plantilla de la historia del Hércules, de las cinco peores,
o sea,
porque no he visto la cifra.
¿Qué hicieron ese primer año?
Hubo posibilidad incluso de bajar a tercera red tres jornadas antes del final. Sí,
el día del Saguntino estábamos rezando, claro, para que no ganara el Saguntino, ¿no? Es la realidad.
Fin, siete apercibidos, un tema, ¿eh? Hay siete apercibidos, Méndez, Ketu, Mangada, Candelas... Y Juanmi, Josema y Nolan, los tres centrales.
O sea, todo el mundo.
¿Los jugadores Rece fuerzan amarillas cuando tienen cuatro para perderse cierto partido?
En tu época eran cinco y había sanción también.
Sí, eran cinco.
Puede que hablen esta semana. Pregunto, ¿eh? Barroso, delegado, Torrecilla, entrenador, jugadores digan, oye, yo, a ver si para que alguno de estos siete haya reparto y vean la amarilla en Mallorca, en Andrax, y no jueguen el del Peña Independiente en Enrico Pérez, porque luego viene el partido de Cerdañola y luego el Europa. Luego,
¿y si la ven los dos centrales? Porque uno quieras y el otro porque ya, lo comete.
Lo que pasa es que puede ser que no la...
Seguramente piensen que a la Peña Independiente le pueden ganar sin dos centrales.
No, es nuestro razonamiento, ¿eh? No sé si ellos lo pensarán así, pero puede ser que no las veas ahora y las veas el día del Cerdañola y los dos centrales se pierdan el partido del Europa.
A ver.
Lo hacen todos.
Cuando tienes cuatro sí que sueles pensar. La cinco cuando te la pueden sacar para no ser tan perjudicial en un partido clave, ¿vale? Pero que te quiero decir que en este momento yo creo que el Hércules, con la gente que tiene y los defensas sobre todo, en ese sentido no te lo puedes
jugar. Yo no digo que salgan pensando en eso este sábado, ni mucho menos.
No, a veces se sale pensando.
Pero a lo mejor lo que haya pasado en el minuto 85, dices, oye, Carlos, vamos a limpiar un par y que vean amarilla dos, y esto le ha pasado hasta a Sergio Ramos, que le pillaron una vez en Europa.
Está delegado y empieza el partido y el jugador, Alonso, hoy necesito que me saquen tarjeta. Claro. Y yo tengo una anécdota de decir, ya no sé qué tienes que hacer para que te la saque. Y además, el árbitro luego al final del partido me dice, joder, coño, me podías haber dicho que quería el jugador que se ha sacado. Yo te puedo decir eso, porque es que nos va a encontrar un poco el espíritu de las normas. Pero al final...
He comprado los árbitros.
Sí, todos, madre mía. Bueno, luego hablaremos de Negreira tuyo aparte. A lo que voy, es que claro que cuando un jugador lleva cuatro... está pensando, lo habla con el míster, oye, llevo cuatro, tal, oye, tú sales a jugar y te la han sacado, que eso yo creo que
es el discurso más razonable y lo ideal al final.
Yo creo que la situación que está el Hércules es así.
Es así, tiene siete, es decir,
el otro día eran seis y no vio ninguna y ahora son siete.
Torrecilla lo dijo en rueda de prensa después del partido, que estaba rezando para que no llegasen todas de golpe.
Claro. A ver,
porque si no se quedan cojos. Entonces,
yo creo que de aquí a la Europa la consigna es que estén todos limpios.
Porque se han librado de los partidos.
Juanfran, es una opinión muy personal. Me parece lo más absurdo del mundo en el fútbol. Al final, tú mañana.
Bueno, pues no es absurdo, porque que Méndez no esté el día de la Europa es faena.
Pero
no sé qué otro jugador.
Cuando planeas estas cosas, suelen salir mal. Porque he visto esto también.
A lo mejor te venga la Peña Independiente
y te sacan dos amarillas, una expulsión y te sigues quedando con cuatro. O sea, escúchame, que he visto en el Hércules también hacer, en el mundo del fútbol en general.
Yo creo que lo mejor es la naturalidad y salvo que lo veas todo muy claro, pues fuerzas
alguna.
Messi
en el Barcelona, que son muy diferenciales, pero yo, de verdad, es indudable que quieres que juegue Méndez, que es el que más goles ya de aquí, lo que tú quieras. Pero al final, como a un jugador le digas, fuérzala para que el próximo tal, le saca roja. Escúchame, que lo he visto. Hay que ser naturales.
Y te quedas sancionado y apercibido.
Claro.
Si te saca la roja.
Pero
claro.
Eso lo hemos visto muchas veces, ¿eh?
Yo creo que van a salir, por supuesto, no pensando en las amarillas, pero yo creo que si el partido te permite en el minuto 87 jugar con esto, oye, pues ¿por qué no?
Algún
¿no?
desplazamiento de balón haces, ¿no?
Sí, o una protestilla del banquillo de uno de los que no esté jugando o algo así, no sé.
De todas formas, yo no veo un partido como el Hércules como para acabar pensando en las amarillas el sábado.
Sobre
eso
todo,
el
día de la Peña Independiente en casa, que pueda ir todo muy rodadito ante un rival que es colista.
Sí, pero es que luego
Es que empieza el partido.
Ya, pero bueno, prefieres perderte el de Cerdañola y ganar al Europa, ¿no? A lo mejor.
Claro, está claro.
Pero es que empieza el partido.
Yo empezaría ya.
El problema es que si pones 0-1, cuando lleguen las sanciones, no tienes recambio. Ese es el problema. De que, por ejemplo, si Mangala.
Claro, que esto le va a pasar a todos los equipos.
Si se lesiona.
¿Qué prefieren? ¿Mantener dos pivotes defensivos? ¿Forzarla y te vas a quedar cojo?
Por ejemplo, algo que puede pasar y que no es un escenario tan descartado, que sea tan impensable, que vean amarilla los dos centrales.
Claro. Y Candelas.
Ya tienes un central para el siguiente partido, porque el Hércules tiene tres centrales y están los tres apercibidos. O sea, ya te toca inventar y a ver a quién pones, de central.
Pues. De central sí que hemos visto que Juanmi podía desplazarse al medio campo, pero ¿quién puede bajar abajo?
En pretemporada, ¿sabes quién lo usó alguna vez? A César Moreno.
Claro que tampoco.
Puso Torrecilla.
Claro, no, es curioso esto de Torrecilla, porque dice, y le tengo mucho aprecio, y creo que lo ha dicho Carlos antes, es el principal valor, has dicho, ¿no? El principal activo del Hércules este año. Pero me dices que tú no has visto a César Moreno como que no es un pivote defensivo, sí, de referencia, de posición, y hasta en verano lo utilizabas de central vez. O sea, bueno, en fin.
Ya, bueno, pero si querías fichar un pivote defensivo antes del cierre de mercado de invierno, es que realmente era el que te podría funcionar de...
Claro,
de
pivote defensivo, ¿no? Ahí ya sí que he leído a Rojas esta mañana en el Información, en un despiece, que iban tranquilamente a por el centro defensivo, que no había especial prisa. Esto no lo entiendo.
Está Paco Candela en el paro. Sí. Ha salido a la lista del paro esta mañana ahí en sí. Twitter.
Bueno, estaba José Campaña, ¿no? Sí. Este es el de Levante.
¿Alguno...
Y Manu García, el que estaba en el...
El capitán del Alavés.
El que está en el Alavés también.
¿Alguno de esos ves?
No, la verdad que no.
Pues esos son, ¿eh? Bueno, esos son los candidatos.
Habría que ver cómo están.
Bueno, pues Campaña está fatal, porque si estaba el año pasado jugando con el Levante en segunda y con un montón de lesiones, no creo que sea.
¿Cuánto tiempo sin jugar llevan? ¿Toda la temporada?
Mucho, claro.
¿Qué necesitas? ¿Un mes más? ¿Para que entre en competición?
Si tú eres de los que no creen enero, pues imagínate los del paro. Aún están peor que los de enero, porque los de enero salen de un equipo y se meten en otro. Pero es que los del paro es que directamente no están jugando.
Lo que pasa
es
que tienes que traerlo, aunque eso luego salga...
Eso es lo que pasa cuando...
¿Para estorbar?
No, para que juegue
gente,
central.
Para hacer bulto.
Cuando no tienes gente viendo fútbol. Porque tú no te tienes que traer a nadie del paro en segunda.
Claro, tú tienes esto que haberlo solventado antes.
Perdona, ¿no? Hasta te traes a un chaval de tercera división que lo está haciendo muy bien. Okay,
lo hemos contado antes.
O alguien del Promesa.
Que ese fue el gran error de un mercado de fichajes de enero, que yo creo que empezó bien con fichajes a tiempo y pronto, y lo de Marí y tal, pero que se atascó. Pero y Carlos, lo del mediocentro es lo que hemos contado hace un rato.
Vamos a ver.
Pero porque empecinan en uno y hay que tener tres. Claro. Porque el mercado da unas vueltas.
Pero ¿quién está viendo fútbol?
Y poner plazos, ¿no? Oye, si este al 25 de enero no me dicen nada, yo ya me pongo con la opción 2.
Y que es una necesidad. Si al final te dejaste dinero en Richie, da paz. Y era extremo y no necesitabas tantos extremos. Pues igual,
y luego no pagas por el mediocentro.
Igual ese dinero lo podrías haber invertido en un mediocentro
defensivo.
Pero
si lo que necesita el Hércules, para mí lo que hubiera necesitado es un central. O sea, para mí lo que hubiera necesitado es un central. Yo creo que es una de las posiciones, con todos los goles que ha marcado Josema o Juanmi.
Juanmi ha metido tres.
Me parece muy bien, pero para mí el fallo donde se le está notando es en el tema de los centrales. Te están creando muchísimas ocasiones, te están cogiendo mucho la espalda en cuestión de que el central que tenga que jugar por izquierda o por derecha no va a la ayuda. Te están rematando un montón de veces a portería. Para mí una de las posiciones que se tenía que haber reforzado, y no soy partidario de reforzar en invierno, es la posición del central, porque no tenemos un central de condiciones para salvar al equipo.
Seguramente ahí esté la explicación a los veintitantos goles que lleva el Hércules encajados. Pero bueno, no se ha hecho.
Ni se va a hacer.
¿Qué pasó con ese... jugador que había visto desde el primer día del mercado, que por qué no vino al final?
El mediocentro sub-23, bueno, pues al parecer fue un problema federativo, al parecer, o sea, era un futbolista de origen africano que podía jugar en Italia pero no podía jugar en España.
Que no supieran desde el 1 de enero que se ponen a seguirlo o a negociar. Que no supieran que no podía jugar en España, lo estén esperando y cuando ya puede venir se den cuenta. Es que tenemos una dirección deportiva o una secretaría técnica con carencias importantes.
Muy justita,
pero bueno,
sí.
En fin. Luego parece como que tenemos manía, pero es que son cosas que son graves. Que aquí a lo mejor no te pasan factura, porque es una categoría amateur, casi amateur. Hay muchos equipos donde los jugadores trabajan, no son profesionales, directores
deportivos. Ese es el riesgo que asumen.
A lo mejor te vale. Pero que por eso digo que esta misma dirección deportiva, este mismo concepto de amigachos al frente de un equipo, en el fútbol profesional,
el año que viene no
está, está liquidado, o en primera ref. Está
pero por eso, que el año que viene, si ojalá estemos ahí, como no seas profesional en primera red, lo vas a pasar muy mal.
Bueno, es que ya hablaremos, si el Hércules consigue el ascenso, ojalá podamos pero hablar tiene de eso. Que ojalá, remover ojalá. Los cimientos del Rico Pérez y de las oficinas. si el Hércules quiere hacer algo digno.
Tú estás viendo esa categoría,
bajan
Carlos.
Bajan 10 de primera red, bajan 10, 5 de cada grupo directos, ¿eh? Y el Intercity sufrió el año pasado, este año ha estado sufriendo el Alcoyano, hay Baleares, Melilla que viene de subir, lo digo porque el Melilla subió el año pasado como primero y ya va a bajar rápidamente otra vez a segunda federación. Sí. Así que si el Hércules sube, pues ya sabe que tiene que hacer una planificación muy seria y prácticamente profesionalizarse, que es lo que es la primera
federación. Y la prueba lo tienes.
Espero
lo tienes
que haya gente ya viendo jugadores por ahí. Sí.
Y luego lo que ha dicho, y lo que ha dicho David, que al final son contradicciones, ¿no? Se paga por DAPA, ¿no? Se pagó una compensación, sí, aunque fuera mínima, al Cerdañola para que venga. Y luego, el último día que vas con el agua al cuello para el mediocentro...
Ahí Ortiz había dicho que más que pasta no, para traspasos no iba a poner.
Ya no había más, ¿no?
Claro, pero lo que me sorprendió a mí es que el Hércules intentase ese fichaje. Y no cuando, una vez sabes que no tienes dinero para pa ofrecer un traspaso, no intentes engañar al Racing Club Cartagena Mar Menor. Respeta al Racing Cartagena Mar Menor. Claro. Respétalo. Es que luego yo escuché... No, el acuerdo con el jugador es total. Claro,
claro.
Claro, sí, y puedes llamar a Mbappé y acordarlo, claro, también, pero como luego no te lo venda el Paris Saint-Germain, ¿no?
Supongo que pagarían también por, con vistas de poder revenderlo, porque si no, no me lo explico.
De todas formas, este del Racing Cartagena, al que vamos a última hora ya
Gonzalo
y
Miranda. Tiempo,
Gonzalo Miranda, perdón, seguramente no era mejor que César Moreno.
No creo.
Seguro.
No creo.
Qué bueno, pero si no...
No, pero lo digo nada, porque te metes en un jardín, pues oye, mira, hay que hablar con César Moreno, oye, mira, César, vas a ser importante, va a haber partidos en los cuales... Y lo que tienes que convencer, y tienes contrato, y te vas a quedar aquí.
Y lo de César Moreno...
Pero no era porque no iba a ser importante, porque también Torrecilla lo ha dicho en ruedas de prensa, de que al final es una apuesta también económica para,
claro,
para
no, lo de Torrecilla, lo de César Moreno es discurso oficial de club, claro, lo que puede decir
lo
Torrecilla,
que se quiere es venderlo,
porque lo de César Moreno es en ese fichaje o en esa salida ha primado más el criterio económico, lo de que, claro, está Enrique Ortiz con muchas ganas de que se active esa cláusula que le ha puesto el Valencia de recompra, no sé si es de 1,5 millones, para comprarlo después de la cesión. ¿Ha primado eso sobre lo deportivo?
¿Pero de verdad pensáis que Valencia va a pagar 2 millones
es que
de
lo
euros
de Abde,
por César Moreno?
Lo de Abde va a pasar una vez cada 20 años. Es que,
pero si no ha fichado al jugador de Sevilla por... ¿Eh? Al del Sevilla, el Valencia no lo ha fichado, ¿por qué?
Sí, porque de Rafa Mir. No, y a otro más, ¿no? Y al del Racing de Ferrol, que se lo llevó el Alavés, Carlos Vicente. Y era 500,000, o sea, no es un club que quiera pagar nada.
Que no.
Y menos por un jugador que, con todo el respeto y el cariño a César Moreno, que es buen jugador y que yo que me hubiera gustado que hubiera seguido en el Hércules, porque creo que era fondo de armario importante para la segunda vuelta, pues sí, y para determinados campos, pero no es Abde. Es que no es Abde. Al final, entonces, bueno, no entiendo determinadas situaciones en las que anteponemos lo económico a... Sobre todo cuando te gastas 1,5 millones. O sea, que... ¿Qué más te da? Si a Enrique Ortiz le da igual la pasta, en teoría. Se gasta todos los años 1,5 millones y suele tirar el 1,5 millones al contenedor. Entonces no entiendo que
para mí
nos perdamos en ese detalle. Oye, que haga una buena temporada aquí y en verano pues le buscamos una salida económica.
Para mí esa salida no ha tenido mucho sentido. A mí, sobre todo, porque a mí lo que me contaron en principio era se iba Mitchell por Marí, ese movimiento creo que es incuestionable, y que César Moreno se iba por un centrocampista defensivo. Pero es que no ha llegado el centrocampista defensivo, y el que va a llegar, ahora sí que estoy convencido, sin saber quién es, que es peor. Claro. Y está menos seguro, en forma que eso César
seguro,
Moreno.
Eso seguro. Sí. Pero si es que lo afea todo, porque tú lo has dicho, el arranque del mes de enero de la planificación había sido bueno.
Estaba en el por primera vez con los deberes hechos.
Llegó a Lleida con 2 tíos nuevos, claro, y dijimos todos, oye, qué bien. Y de repente se planta sin César Moreno, que se va rápido y de urgencia, pues que tenemos apalabrado ya uno. Y luego ese uno no llega, y ahí es donde te quedas tieso.
Ahí está.
Lo de César Moreno para mí daña mucho la imagen... de como secretaria técnica, como dirección deportiva de eso, ¿sí? Porque nadie había cuestionado el verano, el equipo había ido como una moto en la primera vuelta y no había nada que objetar. Realmente se habían reforzado las bandas en ataque, oye, muy bien. Pero ¿y los defensas dónde están? ¿Dónde están los que te tienen que evitar goles? Porque es que este equipo va en un promedio que va a encajar a final de temporada unos 30, 30 y algún gol.
Pero es que lo del domingo pasado gracias a la puntería que tiene. Si no, ¿qué,
que
¿qué
tu
pasa?
Portero aún así saca tres o cuatro, que bueno, no son muy complejas, pero las saca, porque tienes un buen portero.
Tú llegas
de verdad, lo único bueno, de verdad, y con mayúscula, y eso sí que hay que atribuírselo a Peña.
Que se ha mantenido.
El portero. O sea, acertó desde el primer día. Gran portero. Sí. Gran portero. Igual que se dice una cosa, se dice la otra.
Pero es que el domingo, Juanfran, que llegamos claras cuatro veces.
¿Nosotros?
¿Cinco?
Sí, seis. Ponle, seis. O sea, seis.
Muchas las veo. Y metes tres.
Sí, tuviste suerte, que tuviste un gran día a nivel ofensivo.
Mira, el portero también ayudó un poco, ¿eh?
Claro, claro, claro. El portero de... Claro, es que no lo mismo. Que venga Carlos Abad, eso lo dije el día del Serdañola igual. El día del Serdañola arranca el partido con dos paradones de Carlos Abad, con 0-0 espectaculares. ¿Qué pasó? Escucha, que vas a atacar y el otro es transparente y le metes tres.
Pero que el partido,
esa es la diferencia.
El portero contrario sí que está claro que en el primer gol comete un error, pero cuidado que el portero...
Y en el segundo se tira muy rápido y en el tercero la para y se le mete para adentro.
En el segundo yo creo que no le puedes poner muchos pelos. Tienes que elegir un lado.
No, pero que me
refiero
que
es como un penalti en movimiento.
Claro, sí, pero que David, se nota que aún así el nivel no
yo
era
le pondría
pelo
a los centrales, a los dos que marcan a Méndez.
Claro, Méndez lo hizo muy bien también ahí el recorte. Sí, sí.
Pero bueno.
El riesgo con el que asume el Hércules es, y juegan un poco con eso, que quedan 13 partidos, que no es tanto, que no es una segunda vuelta de 19 partidos, y que no se lesionen los jugadores donde no hay suplente.
Muy bien.
Es verdad.
Buena filosofía.
Es el riesgo, igual que el riesgo es fichar a Retu, que viene de dos meses sin poder hacer nada por un trombo. Uh-huh. Esperemos que, por supuesto, que tenga toda la salud, que eso lo deje atrás y que ya pueda volver a competir, que sí, es lo que todo el mundo desea, pero en Retu es un fichaje de riesgo.
Le ha pasado al Madrid. Si es que el Madrid en enero no ha fichado centrales y el otro día le toca jugar con Carvajal contra el Atlético de Madrid y resulta que en la última del partido, minuto 93, hay
un
balón aéreo y Carvajal no va, Nacho se confunde y mete Llorente el 1-1. ¿No se va a dejar la Liga al Madrid? Seguramente no, o a lo mejor sí. Es decir, no puedes dejar cabos sueltos, no los puede dejar ni el Madrid, que tiene toda la pólvora del mundo arriba. ¿Cómo dejas tú cabos sueltos? Pues puede pasar que el día de la promoción, que el día del último partido con el Lleida, con el Badalona, haya algún infortunio y no tienes.
Y que juegan a que lo de estos siete sea un partido, o sea, que es decir, que haya un día que te puedan faltar dos centrales, un día, pero... Ojo a esas lesiones musculares
claro,
de tres semanas.
Claro, eso es.
A mí me preocupa especialmente lo de los centrales, que haya tres, para mí son cortos, aunque queden 13 partidos, y lo de lateral derecho. Estamos teniendo la suerte de que a Samu no le pasa nada. Pero es que ese sí que no tiene
nadie.
ningún también
Alvarito,
hablan de Juan,
Alvarito,
¿no?
Alvarito.
Sí, Alvarito.
Joder, pero es que Alvarito puede defender como yo.
Igual Alvarito,
de
lateral derecho puede jugar.
A lo mejor así juega, hombre.
Eso sí.
Vamos a darle alguna.
¿Qué ibas a decir, Alonso? ¿Ibas a decir algo?
Sí. ¿Cómo tenías que despedir el programa hoy?
Sí.
Te lo ha dicho Carlos de la comida. ¿Cómo era la frase esa categórica?
Ya no me acuerdo.
Joder.
Algo de un pobre y un rico. ¿No? Algo así.
Hostia, no.
Sí.
Madre.
Sí, ahí.
No, eres no, tan pobre.
Que solo
tiene el dinero. Eso. Bueno, o sea, era una broma. Estábamos hablando de otra cosa.
Estabas hablando de mí, ¿no? Mira, que.
No. Te quiero... No exactamente.
Ojalá me dijeras eso de verdad.
No, pues no.
Porque eso sería que tengo pasta.
Pero no una gran persona.
No, por supuesto. Prefiero que me digas otros piropos.
Aquí es porque eres una gran persona.
Qué pelota eres.
Esa era lo que ibas a decir, ¿no?
Con eso terminas, de verdad.
No.
Bueno, que son las 4:30. La gente lo está escuchando. Y no son las 4:30 porque lo estarán escuchando esta noche.
Bueno,
mañana.
Y algunos que sí en directo en
Facebook
Live.
Bueno, sí, es verdad
que
se me apaga la batería. Y estamos aquí a ciegas Facebook. Hoy en Facebook Live, claro, es verdad.
O sea...
Bueno, pues a los de Facebook Live les despedimos, les emplazamos a mañana. Deportescope a las 3:25. Damos las gracias a Quique Sánchez en la realización y a todos los que habéis estado aquí hoy. A David y a Gonzalo de Información Televisión, a Reces Alonso y a Juan Francisco Millán. Feliz tarde.
Yo he echado de menos hoy, Carlos, la predicción de Soccer.
Me pillas sin batería, que se me acaba de apagar. Es que lo hemos desterrado porque nos dimos cuenta que era un poco bacala.
Yo
lo vi ayer y la verdad es que pone al Badalona, creo.
Badalona, creo.
Creo que pone al Badalona campeón.
Ay, no la tengo abierta
hoy,
yo.
Hoy me voy con el solomillito con trufa.
Te ha gustado, ¿eh?
Oh.
Y eso que es lo primero que te ha servido, Oli.
Voy a bajar.
Enseña la camisa, está como la de Jan, ¿eh? Jan Laporta, ¿eh?
¿Cómo?
Está ahí.
Jan Couto
está mejor. Esta también... Esta también tensa un poco, pero no tanto. La de ya...
Ahora sabes lo que es trabajar y has perdido 10 Alonso, kilos de golpe.
Mira, sudadera. Así no tensas nada.
Alonso, vienes a televisión. Vienes a televisión. Mira, el próximo día...
Maltratando botón.
El botón está tenso.
Que no tengo que esconder mi felicidad.
Y yo es que me alegro de verte así de feliz, de verdad. Y que hemos comido increíble. Pero el botón es está tenso y lo sabes.
Está teniendo una tarde dura y la que le queda.
De puta madre, lo único que puede ser que te salga despedido si me sigues tocando mucho.
Gracias. Bueno, gracias por venir.
Gracias, Alonso.
Un abrazo. Adiós. Hasta mañana.
Corta la emisión que si no, no me levanto.